La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Aquí va la radio!
Podcast.
Siempre.
Desde París, como cada mañana de domingo, Marc Bassets, corresponsal del País en la capital francesa. ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier. Buenos días. Bonjour.
Creo que se han cumplido, corrígeme si me equivoco, 100 días del primer ministro Gabriel Attal, ¿no? Que es el primer ministro más joven de la Quinta República, con 30 y cuántos, 30 y...
Bueno, cuando Macron lo nombró en enero tenía 34, ahora ya ha cumplido 35, es un poquito más viejo.
Se va haciendo mayor, exacto. ¿Ha habido algún acto, algún discurso?
Sí, Gabriel Attal hizo el jueves un discurso, un poco para marcar estos 100 días, pero también para destacarse él, porque ha descubierto que no es tan fácil ser primer ministro, ¿no?
Teniendo a un rey en la República, ¿no?
Exacto. ¿Te acuerdas cuando lo nombraron? El primer ministro más joven, primer ministro homosexual... abiertamente homosexual. Bueno, tuvo bastante impacto y realmente es un tipo, hay que decir, se esté o no de acuerdo con sus ideas, con lo que hace, con talento político, ¿no? Porque a los 34 años llegar ahí, digamos que no está mal si lo miramos en el baremo de la profesión política. Pero claro, una vez llegas al poder, la cosa no es tan bonita ni tan fácil. Y ha hecho un discurso porque en las últimas semanas ha habido varios episodios de violencia juvenil. Concretamente un chaval de 15 años fue asesinado a golpes por compañeros de su instituto en un pueblo, bueno, en una ciudad cerca de París, y Gabriel Attal fue ahí para hacer un discurso de ley y orden, podríamos resumirlo, explicando que hay que devolver la autoridad en las escuelas, en las familias, en la calle, y el civismo. Y dio este mensaje muy, muy de autoridad, de vigilar más a los menores en las escuelas, incluso sanciones para los padres cuyos hijos participen en disturbios o como los que hubo en la Baleo, en el extranjero de París el año pasado. Pero yo creo que es interesante ver los fenómenos políticos, lo rápido que va, ¿no? Porque Attal parecía que iba a comerse el mundo hace 3 meses y ahora, visto lo que tú decías hace un momento, es muy difícil gobernar a la sombra de Macron, que ocupa todo el espacio, y aunque sea un pupilo o un mini Macron, como le llamaron a Attal, Macron no le da mucho margen de maniobra porque Macron lo quiere hacer todo. Y luego hay estas elecciones europeas, que en Francia se habla mucho de las elecciones europeas. Yo creo que en España, como hay otras antes, tapan un poco, pero aquí es el tema político, son las elecciones europeas, y si no hay una sorpresa enorme, el partido de Macron y de Attal se va a pagar un batacazo espectacular, incluso es posible que quede tercero en las elecciones del 9 de junio, sí, superado por Marine Le Pen, la extrema derecha, e incluso por el candidato del Partido Socialista, que estaba en las últimas. El Partido Socialista hace nada y ahora parece que renace.
Sí. De las elecciones europeas creo que empezaremos a hablar, no mañana, pero seguramente a partir de pasado mañana en España.
Sí.
Vamos a empezar, que tenemos tres invitados. Venga. Buscamos una dirección, damos por sentado que si no nos aparece en el navegador es porque no existe, pero las fronteras y las ciudades que dibujamos en los mapas a veces no muestran todo lo que realmente hay en cualquier rincón del mundo. Baluchistán es uno de esos lugares de los que no es casualidad que no hayamos oído hablar, porque hay que dibujarlo a mano en un mapa para intentar también entender su historia y su situación. Es un territorio que está dividido entre Pakistán, Afganistán, Irán. Es un lugar que tiene una posición estratégica en Oriente Próximo y es conocido por ser el lugar que más se parece a Marte en la Tierra. Pero si miramos más allá de esas rocas y de esa tierra rojiza, que es impactante verlo, en Baluchistán, las divisiones étnicas y religiosas que se heredaron de los tiempos del dominio británico y soviético han definido el curso de un pueblo que lucha desde hace décadas por no estar en silencio. No solamente es muy difícil llegar hasta allí, por las restricciones que se imponen a los viajeros, también porque, como desconocemos también, o se desconoce la historia de este pueblo, intentar entender por qué, a pesar de que sus integrantes viven en amenazas constantes de exclusión, de desapariciones forzadas, incluso de asesinatos, hay que abrir mucho, mucho la mirada para entender la historia de un pueblo que sigue intentando romper ese cerco informativo y que es un pueblo, al fin y al cabo, Mar, que no existe.
Sí, Javier, como periodistas, y yo diría que como seres humanos, es habitual tener la impresión de que en el mundo ya no hay nada por descubrir, que llegamos al lugar y o piensas una idea de reportaje y casi seguro que alguien lo ha hecho antes, ¿no? Tenemos la impresión a veces de que es difícil dar con un territorio que no esté trillado. Pues bien, como estabas explicando, Baluchistán es uno de estos territorios desconocidos y muy poco trillados, en donde periodistas occidentales han ido muy poco. Es un gran desconocido y, sin embargo, es fundamental, porque tú mencionabas hace un momento, está entre Pakistán, Afganistán e Irán. Es decir, Pakistán, una potencia nuclear, Irán, hemos hablado mucho estos días de Irán, que efectivamente es una potencia regional, y Afganistán, bueno, hemos pasado dos décadas, las dos primeras décadas del siglo XX, nos hemos dado cuenta de que era un epicentro geopolítico, un foco de inestabilidad. Por ejemplo, una de las últimas veces, y de las pocas, porque si miras en las hemerotecas es difícil encontrar noticias de Baluchistán, pero una de las recientes fue en enero: Irán tiró misiles a Pakistán y Pakistán tiró misiles a Irán. ¿Por qué se tiraron entre ellos estos misiles? Pues apuntaban a Baluchistán, a la zona de cada país de Baluchistán, y su objetivo eran grupos baluches, que pienso que se dice así. Y permíteme citar la frase, la cita que abre un libro interesantísimo para conocer Baluchistán, del escritor Mohamed Hanif, que dice, cito: Baluchistán no es solo remoto geográficamente, sino también en nuestra imaginación.
Para ponernos esta región en el mapa, nos escucha desde Radio San Sebastián el periodista Carlos Zurutuza, que ha publicado Una trinchera en Marte, historias de Baluchistán. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Buenos días, Javier y Marc.
Es otro planeta, ¿no?
Pues sí, realmente otro planeta. Bueno, creo que has hecho un spoiler y ya has contado prácticamente todo, ¿no? Lo habéis, bueno, prácticamente todo, es decir, pero que lo habéis situado muy bien en el mapa, ahí en el epicentro ese del corazón de las tinieblas, de entre Irán, Afganistán y Pakistán. Y sí, otro planeta también porque queda completamente fuera del radar mediático.
¿Cómo se llega hasta allí y con qué peligros un periodista occidental?
Pues, fue un primer viaje en 2009, han pasado ya 15 años. Y bueno, te diré que llegas un poco sin querer, ¿no? Por un lado, quieres ir realmente, por otro lado, vas un poco a ciegas, porque hace 15 años, bueno, hoy es el día en el que sigue habiendo muy poca información sobre Baluchistán en internet, pero es que hace 15 años no había prácticamente nada, ¿no? Entonces vas un poco a ciegas, a ver venir. Y poco a poco vas entrando y basta un primer viaje para que te enganche, ¿no? Para que te enganche absolutamente todo. Pues lo que tienes alrededor, la historia, la geopolítica y sobre todo todo lo que te queda por saber, ¿no? Y por contar.
Claro, es un lugar al que cuando llegas no hay un cartel que pone bienvenido a Baluchistán, nunca lo vas a encontrar, ¿no? Pero explícanos qué es Baluchistán en términos históricos y geopolíticos.
Bueno, los baluches son, digamos, primos hermanos de los kurdos. Tienen una lengua de la misma familia, una lengua irania. De hecho, entre ellos, cada uno hablando su propia lengua, se entienden bastante bien. Y luego comparten con los kurdos una situación de ocupación. Es uno de estos pueblos sin estado. No es un pueblo pequeño precisamente, son entre, no se sabe exactamente cuántos son, pero entre 15 y 20 millones de personas. Entonces a esta gente lo que le ha ocurrido es que están, digamos, asandwichados donde, pues es en una encrucijada de, de imperios y también de recursos, ¿no? Es un territorio inhóspito, es, como decías antes, es el territorio, según los geólogos, más parecido a Marte sobre la Tierra, pero es que debajo de esa arena roja, pues las reservas de gas, de petróleo, de uranio, de oro son inmensas. Y luego no podemos olvidar que tiene una costa de 1000 kilómetros a las puertas del Golfo Pérsico. Es que claro, no estamos hablando de cualquier sitio, ¿no? Yo creo que uno de los factores que atrapa esta historia es precisamente esa reflexión. ¿Cómo no he sabido nada de esto hasta ahora, ¿no? Me pasó a mí y bueno, les pasa a colegas, ¿no? Hay colegas que han leído el libro o han leído algún artículo que he publicado estos últimos años y me dicen, ojo, pues es que, mira, me encanta Irán, me fascina, me decía el otro día un amigo, pero es que no sabía nada de esto.
Marte.
Sí, Una trinchera en Marte, el libro de Carlos Zurutuza, para mí es como los mejores libros de viaje, te trasladan a estos lugares que un poco te hacen soñar de lo exóticos y desconocidos que son, como estábamos comentando, y fascinantes. ¿Nos podrías hablar, por ejemplo, de esta ciudad, Quetta? Creo que se pronuncia Quetta,
sí,
¿no? Y hablas bastante de ella, pasas bastante tiempo ahí. Escribes que en los tiempos del Imperio Británico se la conocía como Little London.
Eso es.
¿Cómo es Quetta y cómo es estar ahí y vivir ahí?
Bueno, Quetta es como, pues digamos, como lo que fue en su día Tombuctú, una ciudad de estas fronterizas por donde pasan todos, absolutamente todos. Oficialmente es la capital del Baluchistán pakistaní, pero la mayoría hoy en Quetta es pastún, ¿no? Sobre todo pastunes que han huido de la guerra en Afganistán y se han instalado ahí. Entonces, pues uno está en Quetta y la primera impresión es, bueno, yo siempre digo, me puedo pasar horas viendo pasar, circular a la gente por la calle, ¿no? Le reconoces por el turbante de este o aquel color o las sandalias y puedes estar pues horas intentando adivinar de dónde viene toda esta gente, ¿no? Lo que ocurre con Quetta es que ha sido siempre como el baluarte, ha sido el principal baluarte de los talibanes para los talibanes afganos. El Mullah Omar, el líder y fundador de los talibanes, tenía su base ahí. Cuando llegué en 2009 a Quetta, todo el mundo daba por hecho que el Mullah Omar estaba ahí. Y es más, les parecía a todos ellos muy bien, ¿no? A casi todos. Entonces es un sitio donde pasan muchas cosas. Son corrientes, digamos, subterráneas. A primera vista, pues rezuma ese exotismo, ¿no? del lugar, del subcontinente. Pero por otra parte, pues eres consciente de que ahí se están jugando muchas, muchas partidas simultáneas, ¿no? Y que no afectan solo a Pakistán, sino que afectan a Afganistán y a Irán también.
El Mullah Omar, estoy pensando cuando ocupaba uno de los lugares más prominentes en la lista de objetivos en aquello que Bush llamó la lucha contra el terror, ¿no? Están acostumbrados a vivir con la violencia, ¿no?
Bueno, es lo que les ha tocado. Por ahí, bueno, ya sabemos que pasaron han pasado pues prácticamente todos los imperios, ¿no? Los persas, los mongoles y más recientemente los británicos. Los rusos lo intentaron. Claro, los rusos, el plan de los rusos, ya lo digo en el libro, no era quedarse en Afganistán. El plan de los rusos era llegar a la costa del Índico, a las aguas calientes del Índico. Y para eso necesitaban el apoyo de los baluches. Ese es un capítulo de la historia reciente de la Guerra Fría muy interesante, pero muy poco documentado. Entonces sí, al final, cuando vives en un lugar tan estratégico y tan rico en recursos, pues te conviertes en el objetivo de todos.
Hablabas hace un momento del Mullah Omar y de los talibanes, pero leyendo el libro entiendo que los movimientos baluches son generalmente laicos. ¿Cómo lo hacen en una zona con tantos fundamentalistas religiosos, ¿no?
Eso es, sí. Bueno, hay que entender recordar que Pakistán es un partido, un estado gobernado por los militares desde su fundación en 1947, que pueden encadenarse los primeros ministros uno detrás de otro, pero al final los que deciden son los generales, ¿no? Y entonces son esos mismos generales y sus servicios secretos los que alimentan este integrismo, entre otras cosas, para sofocar la resistencia baluche, que como dices es laica, no tiene un corte religioso, tiene un corte más nacionalista. Lo que busca esta gente es la liberación del territorio. Es curioso porque Baluchistán realmente declaró su independencia dos días antes que Pakistán, en agosto de 1947. Y cuando Pakistán se declara como un estado independiente, reconoce la soberanía de Pakistán. En el libro menciono un recorte de prensa que vi colgando de una pared en una peluquería en Londres, ¿no? Una peluquería de un baluche, y era un recorte del New York Times de 1947 que recogía precisamente ese momento, ¿no? El estado de Kalat, que es lo que corresponde al Baluchistán pakistaní hoy en día, se declara como estado independiente soberano a partir de hoy, una cosa así, ¿no?
Era un momento histórico para ellos, pero bueno, son como los kurdos, otra nación sin Estado, ¿no? ¿Hay alguna vía remota hacia la independencia?
Sí, a la independencia o digamos, también piden una descentralización del territorio. Claro, no hablamos solo de Pakistán, hablamos de Irán. Los kurdos, los baluches de Irán precisamente están muy conectados con los kurdos de Irán. Y es muy interesante comprobar cómo están mirando hacia ese modelo que ponen los kurdos sobre la mesa, que no es tanto tener un estado soberano propio como descentralizar y democratizar estos países, ¿no? Democratizar Oriente Medio, pues Turquía, Irán e Irak. Y bueno, pues hay corrientes baluches que miran hacia ahí. Lo que pasa es que bueno, hablamos de, como decíais, de potencias regionales. A ver quién es quién se atreve a desmembrar a Irán. Ese sería el, bueno, ya vimos lo que pasó en Irak. Irán sería lo mismo multiplicado por 10.
Claro.
Con Pakistán tres cuartos de lo mismo, y lo que ha ocurrido con Pakistán es que para la guerra en Afganistán se ha necesitado la ayuda de Pakistán sí o sí. Entonces esa, entre otras, es una de las razones por las cuales se ha hablado tan poco de Baluchistán.
Desde Radio San Sebastián hemos hablado con Carlos Zurutuza, que es autor de Una trinchera en Marte, historias de Baluchistán, publicado por Libros del Cao. Gracias, Carlos. Suerte.
Gracias. Un saludo.
Hasta luego.
Ser Podcast.
¿Has escogido esta música, Marc? ¿Qué es?
Es Kishore Kumar, es un cantante indio, lo que llaman en la India playback artist, artistas de playback, los que cantaban las canciones que luego en las películas de Bollywood los actores hacían playback y sonaban como si las cantasen los actores.
Las películas de Bollywood, todo un género en sí mismo. Hablabas antes de las elecciones europeas que están a la vuelta de la esquina, fíjate la jornada que tenemos hoy aquí, pero es que 2024 es un año relevante, digamos en términos globales, porque más de la mitad de la población mundial está convocada a las urnas. Y la India, el país más poblado, ha comenzado este viernes su propio proceso electoral. No solamente es el más grande por los votos que tiene que recabar, hay 970 millones de personas convocadas durante los próximos 44 días que tienen que votar en todo el país. Y las encuestas aseguran que Narendra Modi, el primer ministro desde 2014, va a ser elegido por tercera vez consecutiva para liderar este país con el llamado Partido Popular Indio. En la oposición, Rahul Gandhi ha pedido a los votantes que se fortalezca la democracia por las heridas infligidas, dice él, en los 10 años de gobierno de Modi, y en los que el proyecto de país que ha ido gestando es uno donde el nacionalismo hindú ha ido, de alguna manera, vulnerando la vida de las minorías indias. El caso de la India, Marc, como sucede en otros países, es que el riesgo existe de que se dé una regresión democrática y sería, paradójicamente, como ocurre en otros lugares, como en Estados Unidos, por ejemplo, sería con el respaldo de los votantes.
Sí, Javier, Modi quizás el más interesante e importante de estos líderes fuertes que se consolidan en la última década, avalados por las urnas. Lo que caracteriza a Modi es que está al frente de la mayor democracia del mundo, y este proceso electoral que dabas las cifras son impresionantes. Es un proceso electoral extraordinario. No existe en ningún otro lugar. Y Modi, según los sondeos y la percepción y el consenso generalizado, es extremadamente popular. Ahí hay una verdadera veneración en la India y un culto a la personalidad. Hace un año y medio visité la India, creo que lo comentamos, y tuve una impresión, es un poco superficial y banal, pero realmente estaba lleno de los carteles, las imágenes del líder eran omnipresentes por la India. Uno se daba cuenta de que había este culto a la personalidad, a un líder democrático, democrático, elegido democráticamente, no dictatorial. India es desde hace un año el país más poblado del mundo, más que China, y India es un país que se siente fuerte en el tablero mundial, siente que cuenta. Al mismo tiempo, hay esta deriva que podríamos llamar iliberal, con el ultranacionalismo hindú de Modi y las denuncias de restricciones a derechos de las minorías, sobre todo la minoría musulmana, y de persecución de los opositores. El principal rival es Rahul Gandhi, hijo, nieto, bisnieto de primeros ministros, y hay que decir que al parecer en estas elecciones hay poco suspense, a pesar de toda la logística, toda la duración, toda la importancia, y poco suspense. Modi, según indica todo, va a ampliar su actual mayoría y su capacidad para seguir imponiendo este nacionalismo, ultranacionalismo hindú en su país.
Nos atiende desde Bruselas Patricia Cogo, que es gestora de proyectos en el Centro de Seguridad, Diplomacia y Estrategia de la Escuela de Gobierno de Bruselas, investigadora especializada en la India y también en sus vínculos con la Unión Europea y con China. ¿Cómo estás, Patricia? Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Es un lugar, un territorio inmenso y por tanto también muy diverso. ¿Cuáles son los segmentos de la población que más apoyan a Modi?
En el caso de Modi estamos hablando de sobre todo las castas más bajas y más marginalizadas del país, quizás incluso con una concentración geográfica más fuerte en el norte del país, que es donde están las secciones poblacionales más pobres al final. Y esta gente pues se ve reflejada en Modi, y los orígenes de Modi en este sentido son importantes. Él al final se retrata efectivamente como el hijo de un vendedor de té en una estación de ferrocarril, y el hecho de que alguien con unos orígenes tan humildes haya llegado a primer ministro es una trayectoria que se ve desde desata euforia en el país.
Sí, al otro lado, Rahul Gandhi, del Partido del Congreso, ¿tiene peso suficiente para operar desde la oposición?
Rahul Gandhi ya lleva unas cuantas derrotas importantes a nivel de elecciones en el país. Evidentemente, su legado familiar, como comentabais, hijo, nieto, bisnieto de primeros ministros, no es algo que precisamente tenga algún tipo de impacto positivo a nivel social en India. De hecho, la gente no se ve reflejada ni en él ni en el partido. Evidentemente, eso habla de la mayoría de la población. El voto al cual apela este partido, al cual apela Gandhi, es sobre todo el sur del país y gente a priori de castas pues no tan marginalizadas y evidentemente la población musulmana.
La India laica y multicultural, que quizás la India de Nehru, el bisabuelo de Rahul Gandhi, ha desaparecido, ya no se escucha, ya no tiene peso en las elecciones.
Tienen peso, lo único que...
Se nos cortó la comunicación con Patricia. Vamos a intentar recuperarla. No, se cortó la comunicación con Patricia. Mira, nos hemos quedado sin saber varias cosas que teníamos pendientes.
Sí.
Vamos a esperar un segundo a ver si la recuperamos y seguimos con esta conversación.
चहनाए मेरे दिल को डुबा कीजिए आपका अरमान आपका नाम मेरा तराना और नहीं इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं जचता
Pues Marc, fíjate, hay veces que hablamos con lugares lejanos y no tenemos ningún problema, sin embargo estamos hablando con Bruselas y sí. No hay manera de recuperar esa conexión. Ha habido algún fallo en internet, supongo, en la conexión a internet. Oye, tenemos otra cuestión de la que queríamos hablar, recuperaremos el tema de India, lógicamente, pero además, como contábamos, son 44 días de elecciones al fin y al cabo, ¿no? No es una elección que se celebre de la noche a la mañana. Hace un mes la revista The Lancet publicó un estudio en el que se prevé el decrecimiento de la población a nivel mundial, y aunque se supone que en 2022 llegaremos a la cifra de 8.000 millones de habitantes, en los próximos años esa cifra no va a dejar de bajar. Por ejemplo, dentro de 50 años se estima que 3/4 partes de los países del planeta no van a poder sostener el tamaño de su población porque las muertes van a superar el número de nacimientos. Si miramos esta misma tendencia para el año 2100, casi todos los países del mundo se van a encontrar en esa misma situación. Pero hay una excepción y tiene un nombre propio, como mucha gente puede imaginar, que es África. Al ser ahora el continente más joven del mundo, dentro de 100 años se va a dar la circunstancia de que uno de cada 2 bebés que nazcan en el mundo será africano. Todos los cambios demográficos van ligados a cambios en las sociedades, a pandemias, a situaciones de conflicto, y van presentando variaciones dependiendo del lugar del mundo en el que suceden, pero aunque esta es una tendencia global, es el punto también de partida para ver cómo prevenir efectos negativos con sociedades envejecidas y tratar de comprender los motivos por los que las personas han modificado también sus formas de vida y las condiciones a las que se enfrentan, ¿no?
Sí, a mí lo que me llama la atención de este informe de la revista de Lancet y de esta noticia es que hay noticias que suceden, hay noticias que ocurren en un momento puntual, ¿no? La noticia de ayer, el gran acontecimiento, el 11S, las guerras, las crisis financieras, pero en cambio hay otras noticias que ocurren bajo los radares un poco y dilatadas en el tiempo, pero que tienen tanto o mayor impacto que estas noticias puntuales. Y el cambio demográfico me parece que es una... que es una de estas, que acabas de escribir las cifras, la evolución en los próximos 50, los próximos 100 años. Yo pienso que dentro de 200, 300 años, cuando un historiador se pregunte qué ocurrió en el mundo en las primeras décadas del siglo XX, es probable que no se fije muchas cosas que estamos constantemente comentando y por las que nos preocupamos, y en cambio observen que de repente la población mundial, que iba aumentando durante siglos y siglos y siglos, empezó poco a poco a encogerse. Recuerdo que hace unos 10 años entrevisté en Alemania a un periodista alemán, Frank Schirmacher, ya fallecido, que acababa de publicar un libro que se titulaba El complot de Matusalén, sobre el envejecimiento precisamente de la población. Y me dijo algo que me quedó grabado. Me dijo, en el futuro será muy habitual que en una calle de un país occidental, europeo, viva un solo niño, y será muy habitual un niño sin primos. Bueno, en aquel momento me pareció algo exagerado, pero ahora me pregunto, 20 años después, si ya estamos en este futuro.
Pues vamos a intentar entender las razones de este decrecimiento en la población y las medidas que se pueden tomar para cambiar nuestra forma de vida o cómo va a afectar a nuestra forma de vida. Nos escucha desde Sevilla Juan Manuel García González, que es catedrático de Sociología en la Universidad Pablo de Olavide. ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Lo definía muy bien Marc, es una noticia a largo plazo, ¿no? La demografía.
Siempre. La demografía, o lo que hacemos en demografía, es ver primero qué ha pasado y luego intentar saber qué va a pasar en los próximos años. Tampoco sin mirar muy lejos, que el futuro tan a largo plazo a veces abruma, pero nuestra tarea es esa, un poco avisar o hacer ver qué es lo que va a pasar de aquí a un tiempo, especialmente pensando en que las sociedades se preparen ante ese cambio que a veces es inevitable.
Era una frase muy, es una frase muy inteligente, la del autor que entrevistó a Marc en Berlín, un futuro en el que no hay primos, una buena manera de explicar que habrá muchos menos niños, ¿no?
Sí, es como decir la típica frase de ahora, los niños tienen más abuelos que hermanos, o los niños tienen más abuelos que primos. Sí, es cierto que ese cambio se veía venir de hacía tiempo. No sé cuándo fue la entrevista de Marc, pero desde los años 60 ya se sabe que eso iba a pasar. No se puede decir que haya sido una sorpresa. A veces nos sorprendemos de cosas como que, bueno, que haya más defunciones que nacimiento, y lo llamamos como si fuera una crisis. Se pone muy alarmista todo cuando realmente es algo que no debe suponer sorpresa para nadie.
¿Cómo se explica esta caída de la fertilidad? Que dices ya era previsible, pero que según este informe y según otras previsiones se va a acelerar en las próximas décadas.
Sí, bueno, lo primero, aquí habría dos cosas. Lo primero sería que estos informes globales a nivel mundial son muy llamativos, tienen luego pues, mucho recorrido, luego las publicado The Lancet. Es un instituto que es cierto que tiene una trayectoria con ciertas inconsistencias metodológicas. Es verdad que llama mucho la atención que esto, la población va a decrecer y no sé, creo que hay un intento de llamar la atención que está muy sesgado de alguna manera. Al final, gran parte de la demografía tiene cierta cuestión ideológica. Eso por un lado, y por otro lado, respecto a las causas del descenso de la fecundidad, bueno, son muy claras. Pero es igual, aquí la idea de globalidad, el descenso de la fecundidad que se ha dado en Europa desde los años 60, los años 70, en España se dio un poquito más tarde, se va a dar ahora, como habéis comentado al principio, pues en otras zonas. Bueno, se está dando en la India, de lo que hablabais antes, o en China, y se va a dar también en África. Pero las causas son claras, el cambio es una cuestión de cambio social, de cambio también de valores, también de una cuestión de cambio de la sociedad patriarcal con un mayor empoderamiento de las mujeres, y sobre todo yo creo que es un éxito de la humanidad. Cuando hablamos de fecundidad siempre nos olvidamos de que la fecundidad no es solo una cuestión de tener hijos, es una cuestión de equilibrio entre lo que es tener hijos, tener hijas, y lo que se vive. Y el gran cambio, creo, desde mi punto de vista, es que ahora vivimos muchos más años, y ese yo creo que ha sido el gran cambio para poder tener menos descendencia.
La excepción, antes lo comentábamos, más notable es África, en cuanto a la juventud de la población. ¿Y a qué retos se enfrenta el continente africano en el corto y medio plazo?
Bueno, el vector que cruza todo cambio demográfico es la desigualdad. Es que aquí un poco por poner en contexto lo que ha pasado, este cambio, este gran cambio de la fecundidad, en Europa se ha dado, por poner grandes zonas, en un tiempo bastante dilatado, en 50, 60, 70 años. En Asia pues se ha dado como un tiempo de 30 y 40 años, mientras que el gran problema de África es que se está concentrando muchísimo el enorme cambio demográfico, sobre todo en términos de fecundidad y de crecimiento de la población. Se está concentrando, y claro, las estructuras que tienen, las estructuras sociales y también las condiciones que hay, pues son muy diferentes a las que hemos tenido en otras partes del mundo. Pero claro, los retos son brutales, y como decía al principio, el gran cambio, el gran vector es la desigualdad, y la desigualdad entre zonas del mundo, y yo creo que ahí está la clave. Hablamos siempre mucho de redistribución, y me parece a mí que iría mucho por ahí.
¿Qué impacto crees que tendrá la caída demográfica o la bajada demográfica en, por ejemplo, en los sistemas de protección social? Es algo que el estudio que mencionábamos cita específicamente, que hay que los políticos, las políticas públicas tienen que empezar a replantearse esta cuestión. Habrá mucha gente, mucha más gente mayor y muchos menos jóvenes.
Lo primero, que lo que acabas de decir es el mayor éxito de la historia de la humanidad. Que haya mucha gente mayor me parece algo fantástico, maravilloso, la democratización de la longevidad. Hablamos de... me parece tan sorprendente que cuando se habla de que hay muchas personas mayores y mucho envejecimiento, como si fuera un problema, como si fuera... se habla de crisis, se habla de eso, de que algunos han dicho de manera también como muy ideológica, el invierno demográfico o el suicidio demográfico, ¿no? Cuando se tienen pocos niños, pocas niñas y por ende al tiempo pocos jóvenes. El mayor éxito de la humanidad, sin duda, poder vivir 80 años, casi todo el mundo además vivir 80 años, es algo tremendo. Bueno, lo mismo que decía antes, se sabía. Se sabía y se ha estado diciendo a los estados, se ha estado diciendo que iba a pasar. Claro, los sistemas de protección del estado de bienestar, pues evidentemente hay un efecto. No sé, por poner el ejemplo clásico de las pensiones, es como el gran campo de batalla de la demografía. El problema de las pensiones es que hay muchas personas mayores. Bueno, no, para nada es eso. El problema de las pensiones es que hay 3 millones de personas que están desempleadas en España, y que los salarios de las personas con 30 años, que solo un 16% se emancipa a esa edad, son bajísimos, y que el acceso a la vivienda es muy complejo. Es un problema puramente social. O las mujeres en general quieren tener más hijos de las que tienen. Igual que hay mucha gente que no quiere tenerlo. Es un cambio de paradigma que hay. Entonces, bueno, es una cuestión puramente de social y no para nada demográfica. Entonces, los sistemas se van a ver tensionados de alguna manera, pues seguro. Se ha dicho también, se puede hacer un cambio en la sociedad en su conjunto. Pues eso es lo que tenemos que intentar hacer en conjunto, en relación con la población, la sociedad, con el Estado. Y aquí yo creo, Javier, una cosa importante es que el Estado está al servicio de la población, no la población al servicio del Estado, que a veces se nos piden cosas para que tengamos más hijos para sostener España, ¿no? No es una cuestión patriótica. La población es una cuestión. El Estado es totalmente al contrario.
Ya. Los problemas tiene que arreglarlos el Estado, no la población, ¿no? Pero y si lo contemplamos en términos globales, si hay este desequilibrio demográfico, hay continentes que crecen, continentes que decrecen. Bueno, pues la fórmula del equilibrio no sería la flexibilización de las migraciones.
Sí, yo creo que la clave está en las migraciones, pero también las migraciones tienen una cuestión, yo creo que es fundamental. Primero, en general, la gente no quiere migrar, no quiere irse de donde vive. Lo que quiere es estar en donde viva, donde haya nacido, lo mejor posible. Ahora, ¿qué hay que moverse? Pues se hace. Que haya una flexibilización de los movimientos migratorios, yo lo veo clarísimo. Es negar una evidencia. La población mundial se ha estado moviendo de manera constante desde los años 50-60 del siglo XX, por poner el plazo de tiempo más cercano, y ante eso no se puede hacer nada. Lo que hay que hacer es adaptarse a lo que hay, y a lo que está ocurriendo y a lo que es inevitable. Es cierto, aquí, en esta cuestión ideológica de las migraciones, del crecimiento poblacional, en los años 60 se hablaba de la bomba demográfica, pero fue un libro que los Ehrlich sacaron en años 60 y algo. Y se hablaba mucho de bomba demográfica como una gran crisis, porque quien crecía mucho era China, era la India, era África. Era un problema. Ahora que quien decrece, que tampoco decrece realmente dentro de lo que cabe, es Europa, el gran problema es el decrecimiento. Aquí los grandes problemas y las migraciones y las señoras y las personas mayores. Marcamos como problemas demográficos aquellos que se hacen desde las grandes potencias. Que por cierto son... también muy tendenciosas en la creación de, sobre todo en la creación de del problema de la demografía. Señalar la demografía como un problema es algo gravísimo desde mi punto de vista, y sobre todo señalar a ciertas poblaciones con ciertas características, muchas veces étnicas, que también es otra cuestión, color de piel.
Oye, pues gracias por la conversación y por la defensa de la demografía que has hecho. Desde Sevilla, Juan Manuel García González, catedrático de Sociología en la Universidad Pablo de Olavide. Gracias, Juan Manuel, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Speed jive, don't wanna stay alive when you're 25.
Cuando tienes 25 años, canta este grupo. ¿Quién es, Mark?
Mott de Hoople. All the young dudes, todos los chicos jóvenes.
Los tíos jóvenes. Hasta la semana que viene, Mark. Un abrazo.
Gracias, Javier. Un abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.